4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tras su encuentro en la Casa Blanca con Joe Biden, el presidente del gobierno se ha pronunciado sobre la presencia de etarras en las listas de Bildu en País Vasco y Navarra para las próximas elecciones municipales.
Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes, y esta es una de ellas. Y creo que lo único que pueden aportar estas personas a la vida pública es un mensaje de perdón, de reparación y de arrepentimiento.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya investiga si estos 44 etarras condenados, 7 de ellos por delitos de sangre, cumplen los requisitos para optar a cargos públicos y continuar en las candidaturas. Por lo demás, la reunión entre Sánchez y Biden en el despacho oval de la Casa Blanca, coincidiendo con el primer día de campaña electoral del 28 de mayo, ha estado marcada por la guerra en Ucrania, la inmigración y otros asuntos pendientes como Palomares o los aranceles estadounidenses a la aceituna negra. Washington, Juan Fierro.
Intercambio de elogios en el despacho oval entre el presidente Biden y el presidente Sánchez. Sintonía total para el presidente español. Biden es el presidente de los Estados Unidos que necesita el mundo.
Creo que el presidente Biden es un ejemplo de compromiso en la defensa de los valores democráticos.
El presidente estadounidense, que hablaba por su parte del liderazgo de Sánchez en temas como Ucrania o su gran trabajo en el problema de la inmigración, donde no se han dado detalles del número de inmigrantes que España podría recibir vía Estados Unidos, ambos presidentes han abordado problemas bilaterales como las tierras contaminadas de Palomares. Aquí, el acuerdo político, que es total, debe dar paso a las soluciones técnicas.
Sobre Palomares claramente ha habido un avance, y es que hemos quedado en mostrar nuestra voluntad de resolver este problema, y hemos trasladado a los equipos técnicos el que se reúnan cuanto antes para, de una vez por todas, poder extraer estas tierras contaminadas y poder sacarlas de España.
Sánchez afirmaba también que había encontrado receptividad por parte de Biden para solucionar el contencioso sobre los aranceles de las exportaciones de aceitunas negras españolas a los Estados Unidos.
Y además se confirma el dato adelantado del IPC de abril. Se mantiene en el 4,1%. Es un 0,6 más que en marzo. Todo sigue subiendo, pero lo hace a un ritmo más lento. En el caso de la cesta de la compra, se ha encarecido casi un 13% en el último año, aunque el 70% de los alimentos lo hacen entre un 20 y un 50, con harinas, huevos, lácteos, aceite, patatas y azúcar a la cabeza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya ha comenzado una nueva jornada de liga con la victoria del Mallorca ante el Cádiz. Guillermo Díaz.
1-0 han ganado los dirigidos por Javier Aguirre en Son Mois. De esta manera el Mallorca suma 44 puntos y se acerca a la salvación matemática. Por su parte el Cádiz queda con 35, uno más que el Getafe, que arranca la jornada en el puesto 18 y hoy enfrentará al Real Madrid en el Bernabéu a las 9 de la noche. El conjunto blanco desde ya está pensando en la vuelta de las semifinales de Champions, por lo cual se esperan varias rotaciones en el 11 del Madrid. Sin embargo, Ancelotti ayer en rueda de prensa afirmó que competirá de la mejor manera.
El equipo de mañana va a ser un equipo muy, muy competitivo. Ahora no te lo puedo decir, el equipo que voy a meter, porque no quiero dar ventaja a mi amigo, querido José Bordalás, pero va a ser un equipo competitivo.
Hoy la jornada comienza con la Real Sociedad Girona a las 2 de la tarde, Osasuna Almería a las 4 y cuarto y Villarreal Atlética a las 6 y media. Y mucha atención al Gran Premio de Francia de MotoGP. Hoy a las 11 de la mañana la clasificación y a las 3 de la tarde será la carrera al sprint.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. ahora mismo certifico que están pasando cositas.
Sí, y yo ya voy a dejar de contarte noticias para darte solo titulares, porque está feo que yo lo diga, que me dedico a la comunicación, pero a veces sobran las palabras. Y hay veces que leo titulares que digo, pero vamos a ver, ¿qué está ocurriendo? Yo estoy impactada porque hace unos días leía esto. Rafael Amargo oposita para ser policía tras ser detenido por tráfico de drogas hasta en dos ocasiones. Yo, Pulpo, ante esto no me queda más que darle la razón a nuestro alcalde.
A mí me parece que desde luego los españoles deben pensar que esto es un cachondeo.
Bueno, es que del Rafael Amargo este te puedes esperar cualquier cosa, al menos una pieza es.
Bueno, no sé si es una pieza o no, pero él dice que tiene que darle... Yo sí lo sé.
Yo sí lo sé.
Dice que tiene que darle un giro a su vida.
Sí,
ahora, ¿no? Una persona que se dedica a bailar.
Es irónico. Que está girando todo el rato.
Es irónico, la verdad, que haya utilizado la frase tengo que darle un giro a mi vida, cuando es probablemente una de las pocas personas...
Según estoy dando la vuelta, ¿no?
Que está todo el día dando vueltas. La historia es que él dice que en los últimos meses lo está pasando muy mal, no solo él, sino también su familia.
Hombre, claro.
Amargo insiste además en que no tiene nada que ver con los delitos que se le imputan, dice que no es traficante y que todo se debe a un error.
Pues, ¿cómo se declara usted?
Yo, inocente.
Inocente, perfecto.
Pero si le pillaron con un mogollón de droga en su casa, ¿no?
Bueno, pero ¿y...?
¿Se declara inocente?
¿Va con nombre y apellido esa droga?
No, pero bueno, ¿qué hacía en su casa?
Ah, cosas, el viento. Gente que trata de ponerle zancadillas en la vida. Tú ya sabes que siempre hay una excusa para todo.
Hombre, claro, es verdad, eso sí es verdad.
Te recuerdo que la última vez que le detuvieron fue en Alicante y Amargo puso resistencia.
A sus compañeros, ¿no?
A sus futuros
compañeros, ¿eh?
Sí, claro, de momento no, pero sus futuros compañeros. La historia es que él llegó incluso a morder a uno de los agentes. Sí. Sin embargo, yo esto que te estoy contando así, tú has contado que le encontraron material, hay testigos que dicen que opuso resistencia, que mordió a uno de los agentes y demás. Él lo vivió de forma diferente. Un mundo paralelo.
Sí, entonces, que él, no tiene nada que ver.
Claro, no tiene nada que ver. Estas cosas que también pasan, que hay veces que el otro te está contando la película y tú dices, pero si es que no se ha vivido así. Y tú no solo me lo estás contando, porque es que además te lo crees realmente.
Hombre, claro.
Tú estás viviendo la película de esa manera.
Hombre, claro.
Y él la vive de esa manera. Entonces, él asegura que en sus carnes sufrió una brutal, escucha, una brutal agresión policial. Y claro, como las autoridades no se han portado bien con él, según cuenta, lo que quiere hacer ahora es predicar con el ejemplo.
Claro.
Y por eso va a intentar opositar para ser policía.
¡Qué pasote, eh!
Él quiere ser entonces un policía bueno, ¿no?
Él va a ser bueno, él no va a utilizar la defensa.
No, él, en ningún momento. Siendo policía ya no va a volver a morder a nadie.
No va a volver a morder a nadie y tampoco traficar. Bueno, sobre esto no ha dicho nada. Él solo ha dicho que se va a portar bien a la hora de detener a los demás.
Vaya traje que le estamos haciendo aquí al Amargo, ¿eh?
No te digo, yo no estoy haciendo traje ninguno, estoy contando la noticia así tal cual se dio, tal cual está el titular.
Ya, no te cae muy bien, ¿eh?
Es muy fuerte. Bueno, la historia es que según él mismo ha contado, ya se ha apuntado a una academia de preparación para dichas pruebas. Que como es bailarín, te digo... Fondo físico tiene fijo.
Hombre, claro, claro.
Y dice, también quiere ser psicólogo.
También, qué de cosas va a aprender en la cárcel, ¿no?
Él se ha visto con tiempo y ha dicho, aquí voy a aprovecharlo. Una carrera que, según comenta, arrancó hace ya algún tiempo. Pero claro, entre el flamenco y su presunta participación en el mundo del crimen, pues...
Es que no me da la vida.
No le ha dado la vida para todo.
Lógico, claro.
Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Ya, tampoco te metas con él. Ha tratado de hacer, mira tú, si ha dado giros él en su vida, que además de ganarse el pan con el flamenco, empezó a estudiar psicología y se sacaba unas perras traficando. ¿A ti qué te parece todo esto?
Hombre, que no concuerda mucho, pero bueno, oye, allá cada cual, pero que responda ante la justicia,
qué
claro.
Qué fuerte, sí, no, esto está claro. Mira que a mí me da que Amargo se pasa de listo, como también me parece un espabilado el presidente de la Diputación de Orense. Yo te voy a contar. Otro titular. Manuel Baltar fue cazado hace unas semanas circulando a 215 kilómetros por hora a su paso por Zamora. Y se ha disculpado con una carta. En ella dice que se debió a un despiste.
¡Qué fuerte!
Pero ¿cómo que a un despiste?
A 215, pero si el coche ya tendría que estar haciendo un ruido increíble, ¿no?
Hasta te tiembla.
Claro.
Eso te tiembla. Aparte de que es imposible no darte cuenta de que vas circulando a 215 kilos. Vámonos, a salvo que vayas en un avión. Oye, lo mismo, el coche oficial que tiene este hombre es, yo qué sé, una bala.
Es una temperatura altísima, ¿eh?
No sé.
Digo, una temperatura, una velocidad altísima,
velocidad,
¿eh?
Hombre, 215 kilómetros por hora.
Muchísimo eso, por Dios.
En una carretera que no puede superar más de 120, más que nada, porque en España, mira, esto es algo que tengo claro, en España claro, no se puede superar en ninguna 120. Claro, claro. O sea que, bueno, un despiste, Pulpo. Justificar algo con un despiste es dejarte las llaves en casa, ¿no? No coger el abono transporte para pillar el metro u olvidarte de regar las plantas. Ir a 215 kilómetros por hora en una carretera limitada a 120 con el coche oficial de la Diputación tiene otro calificativo. Y no te lo voy a decir yo, mira, te lo va a decir ella, que lo hace mucho mejor.
Es el que va, pues, como si fuera un pepino.
Este momento hace en el telediario hablando de, no sé si era Alonso.
Se llama Beatriz también esta mujer, ¿no?
Sí, claro, sí, muy somos buena. Fantásticas.
Muy buena.
La verdad es que no tenemos precio. Bueno, así va el pollo cuando le cazó la Guardia Civil mientras venía hacia Madrid para acudir a una reunión, como un pepino. Él insiste en que en ese tramo de la carretera, es que él se sigue justificando que se despistó, pues porque en ese tramo de la carretera, Pulpo, hay una recta muy larga. Y dice, claro, sin referencias de ningún tipo, pues uno se pone a...
Te la llevas en el cuenta kilómetros, ¿no? Te va diciendo a qué velocidad
uno
vas.
Uno se pone a 215 kilómetros así sin darse cuenta. Que se le quedó pegado el pie en el acelerador, te digo yo, que, vamos, es tremendo. ¿Cómo se puede tener tanto morro? Y si vas a 140 todavía, pero si pasas de 215, claro, yo te digo a ti que te enteras. Hombre, Manuel Baltar afirma que ya ha pagado la multa y ha pedido disculpas, pero más cuidado con esas prisas, por favor, porque, oye, es que por una tontería podemos destrozar la vida de otra persona. Te voy a decir una cosa, la DGT asegura que el exceso de velocidad es la causa de uno de cada cinco accidentes que tiene víctimas mortales. Así que cuidadito, cuidadito.
Hay que tener mucho cuidado con la velocidad, por favor, en las carreteras.
Si no tenemos prisa ninguna, si al final llegar, llegas. Bueno, vamos a escuchar a Shakira. Hacía mucho que no escuchábamos este temazo. No deja de ser noticia a lo largo de todo el 2023. En esta ocasión, afortunadamente, no lo es ni por sus problemas con Hacienda ni con su expareja. Al menos profesionalmente tengo que decir que la vida le sonríe y la colombiana ha recibido este sábado el premio a la Mujer del Año que otorga Billboard. Así que muchas felicidades para Shakira.
Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me caso, cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, Jesús es un ponedor que ha marcado el teléfono de este estudio. Hola, Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre? Oigo ruido de coche.
Sí, voy camino de Teruel, que también existe, dice.
Claro que sí. ¿Qué distancia tienes que recorrer ahora, de madrugada?
Pues los lunes me toca de Madrid a Teruel, que trabajo allí entre semana, y el fin de semana vuelvo a casa.
Madrid-Teruel, que serán unos 380 kilómetros, una cosa así.
No, yo creo que son menos, 350 o por ahí, no lo sé, 3 horas y media más o menos.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo están las carreteras ahora? Me imagino que ahora ya, no habiendo hielo y ese tipo de cosas, estará todo más tranquilo y mejor.
No, ahora bastante bien. El único tramo así un poco complicado, el que pasa por Molina de Aragón, ¿no? Pero por los animales y tal, que se puede cruzar. Sí.
Es verdad, es verdad. Yo esa ruta me la he hecho alguna que otra vez cuando iba a actuar ahí por la zona de Teruel. Y es verdad, por la noche, en más de una ocasión he tenido que frenar y me he llevado algún que otro susto por los animales que cruzan esa carretera, ¿eh?
Sí, eso es, sí. Es un poco peculiar, pero bueno, con calma y tranquilidad.
Es verdad. Y bueno, ¿y vas a Teruel por qué? ¿A qué te dedicas?
Pues soy mecánico de aviones. Entonces, ahí hay un aeropuerto industrial y tienen un montón de aviones. Entonces, pues eso, hacer el mantenimiento.
Qué grande, porque claro, el digamos que es como un mega aparcamiento de aviones donde compañías de todo el mundo dejan sus aviones ahí para que vosotros los profesionales pues les pongáis a punto, ¿no?
Sí, eso es. En verano suelen volar mucho y en invierno que baja la actividad, pues bueno, algunas compañías los aparcan y ahí andamos cuidándolos y poniéndolos otra vez a volar en verano.
Qué barbaridad. ¿Cuántos aviones puede tener ahora mismo ese aeropuerto de Teruel?
Pues ahora mismo tenemos unos 80 y tantos aviones de wide body, de estos de fuselaje ancho, vaya, de largo recorrido.
¿Y de qué te tienes que encargar tú? ¿Que eres mecánico especializado en algún área determinada?
Yo es que tengo la licencia de mecánico y la de aviónico, entonces podría tocar casi cualquier parte del avión. Y básicamente lo que yo toco allí son Boeing, aviones Boeing, 747, 767.
Lo cuentas como si te dedicas a reparar una nevera y estás reparando aviones. ¿Cómo te formaste? Eso tiene que ser una preparación bastante potente.
Bueno, en el fondo ahora mismo es un FP3 y nada, luego te presentas a los exámenes de aviación civil, que son unos cuantos módulos, y te dedicas luego, haces 2 años de, en función de los estudios que lleves, 2 o 3 años de práctica, y una vez que tienes todo eso ya la licencia, y luego ya cada vez que quieres firmar un avión tienes que hacer un curso de ese avión, entonces bueno, es entretenido.
Ya me imagino. ¿Por dónde empieza la reparación de un avión? O sea, ¿por dónde dónde sabes a lo que te tienes que poner a buscar? O sea, ¿ha habido un fallo en el avión? ¿Y por dónde empiezas? Porque con todos los botones y todos los cables que tiene que tener aquello, ¿por dónde empieza una reparación?
No, bueno, en los aviones de ahora, como te lo dice casi todos los computadores, pues nada, te dice el código de fallo y te vas a un manual de solución de fallos y procuras seguirlo. Con un poco de suerte se repara y ya está. Y si no, pues a pensar cómo es el sistema y a ver qué es lo que está fallando.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿has tenido la ocasión de meterle mano a un A380?
Pues en Teruel tenemos unos cuantos 380. Lo que pasa es que yo particularmente no trabajo en ese avión. Pero sí, en Teruel tenemos unos cuantos.
Ajá. Pues es un avión de altísima tecnología, ¿no? Por lo que tengo entendido.
Sí, la verdad es que sí. En ese avión dio Airbus el salto a la tecnología nueva con los 350 y con el 400M.
Qué gozada. Jesús, ¿qué años tienes? No me has dicho la edad que tienes.
Ya soy tarrilla, 51 años.
Bueno, cuidado que me sacas 2 años, ¿eh? Tampoco eres tan mayor, ¿eh?
Comparado con los chavalines que tengo de compañeros, soy mayor.
Es esta fenomenal, ¿no? Gente joven ya reparando aviones, que se han formado para tener esa responsabilidad.
Sí, hombre, sí. A partir de los 21 años ya puedes tener licencia. Entonces, bueno, hay chavales bastante bastante jovencillos. Qué bien. En mi equipo de Boeing tengo un par con 23, 25 años. Gente muy maja.
Qué bien. Pues Jesús, bueno, encantado de conocerte. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo. Y oye, qué gozada que en ese trayecto que haces en Madrid-Teruel para comenzar tu semana de trabajo allí reparando aviones, pues nos vayas escuchando. Te lo agradezco un montón.
Muchísimas gracias a vosotros por el programa. Nos entretenéis y a mí personalmente me hacéis el camino más corto y más ameno. O sea que muchas gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Me gustaría saber si reconoces lo que vas a escuchar, lo que vas a sentir. Pero más importante, me interesa saber si te relaja o la sensación que te produce. Mira, el primer sonido era una persona barajando cartas, luego moviendo unas monedas y finalmente golpeando las uñas contra el tapete. Pero escucha, escucha, ponedor, hay más. En este caso se trata de unas tijeras de peluquero, la lluvia y los golpes de una mano con unos guantes de metal. Es verdad que hay muchas personas, no sé si es el caso de algún ponedor que me esté escuchando en este momento, siente relajación al escuchar este tipo de sonidos e incluso pueden decir que les ayuda a dormir.
Se trata del ASMR, un sonido que se ha puesto últimamente de moda en las redes sociales. Sus siglas significan Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Es una sensación que para muchos es de relajación o de tranquilidad que puedes sentir al escuchar unos sonidos suaves y repetitivos. Tienen tantos adeptos que si, por ejemplo, entras en plataformas como Spotify, hay cientos de listas con miles de seguidores y también hay vídeos en YouTube con minutos e incluso horas de reproducción. Quizás nunca te has parado a escuchar o ver algunos de estos vídeos, pero es que el ASMR está en todos lados.
Abrir una lata y escuchar el gas también es ASMR, pero claro, nos preguntamos qué tienen estos sonidos que les hacen especiales, ¿por qué hay tanto furor? Bueno, pues aquí en la cadena COPE nos lo ha contado Clau Nader, ingeniera de audio e investigadora en la Universidad de Nueva York y además cofundadora de un grupo interdisciplinar del estudio del ASMR.
El ASMR es una respuesta fisiológica y emocional causada por la exposición a estímulos sensoriales. Puede ser sonido, puede ser imágenes visuales, olfato, inclusive tacto. Es una sensación de cosquillo en la cabeza seguida de mucha relajación.
Según lo que nos acaba de contar Clau, no se trata del sonido en sí, sino de la respuesta fisiológica de nuestro organismo a ese sonido. ASMR es la experiencia que produce en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro una serie de sensaciones y efectos.
Mucha gente utiliza este tipo de estímulos para relajarse. Inducen la sensación de ASMR, estas cosquillitas en la cabeza, en el cuello, en la espalda, y se ha observado que hay incluso reducción en el ritmo cardíaco, que te habla de una relajación muy comparable con prácticas como meditación, como mindfulness, y también se observa que hay pues relajación corporal, ¿no? Que los músculos se relajan y asimismo hay diferencia en imagenología cerebral. Se observa que hay las personas que experimentan ASMR presentan diferentes formas de relajarse a través del default mode network de ciertas regiones cerebrales en modo de reposo.
Hombre, hay que decir que no a todas las personas les producen las mismas sensaciones los sonidos que hemos escuchado anteriormente. Y además, no solo se trata de escuchar, hay otras formas de ASMR.
Yo he experimentado ASMR desde que era pequeña, pero cuando mi madre me hacía cosquillitas en la espalda, ¿no? Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, veo combinaciones de colores o movimientos suaves de mano. Cuando yo me entero de que esta sensación tiene un término popular, empiezo a ver los videos y la verdad es que a mí los videos me producen justo como lo que llamamos en México ñañaras, ¿no? En vez de relajación, en vez de relajación, pues me produce no cero confort, y al revés, me produce misofonía. Es una respuesta negativa a sonidos específicos que incluso te produce ansiedad, ¿no?
Bueno, mientras Clau y su equipo buscan darle una explicación científica a todo esto, hay personas que están ganando dinero gracias a esta práctica.
Mucha gente comenzó haciendo esto con la intención de crear contenido que otra gente encontraba relajante. Se creó el término, que de hecho es pseudocientífico, ese nombre de ASMR es pseudocientífico, no se creó con una base científica. Sin embargo, a raíz de esta popularidad y a raíz de tantos millones de personas reportando que les beneficia para reducir ansiedad, depresión, insomnio, inclusive dolor crónico, pues se ha estado generando mucho interés por la comunidad científica, ¿no?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nubes negras a mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije te enloqueció, no parece ser la misma. Si rompiste mi corazón, ponte en la fila. No tiene final, no veo el final, tan largo fue el dolor. Y en la fila tienes que esperar para estar mejor. Lo que hago siempre está mal, eso es lo que tú opinas. Aquel mundo ha pasado ya, ponte en la fila. Has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Nunca quise hacerte sufrir, tampoco amargar tu vida. Si con la culpa me quieres cubrir, ponte en la fila. Si esas lágrimas son para mí, ponte en la fila.
Este verano.
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Muchas gracias. La verdad que es alucinante demostrarte uno a uno que no estamos solos, que pasito a pasito le estamos poniendo las calles a España, pues con gente como tú, como Hugo, que me estaba contando ahora mismo. Me dice: Pulpo, yo duermo mal, me levanto muy pronto y salgo a caminar. Me hago todos los días 11 kilómetros y siempre con la radio y escuchando Poniendo las Calles. Pues de verdad, Hugo, te lo agradezco, y sobre todo que me gusta que nos demuestres que estás con nosotros, porque eso también acerca mucho la radio a la gente que puede salir a caminar incluso a estas horas tan tempranas. Bueno, vamos a lo que vamos, porque el experto en innovación tecnológica Enrique Dans, es verdad que lo escribió en 2010 y escribió pues un ensayo titulado Todo va a cambiar. En él lo que hacía es que se ponía a analizar las transformaciones que había supuesto la irrupción de Internet pues en los modelos de negocio de varias industrias, y sobre todo, y lo que más me llamó la atención, es el cómo afectaba a la sociedad y a la vida de las personas. Han pasado 10 años, la vertiginosidad evolución de la tecnología ha llevado a Dans a escribir un nuevo libro, se llama Porque todo vuelve a cambiar, y es súper interesante, y encima está madrugando con nosotros. Enrique Dans, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, ¿cómo estás?
¡Qué gozada tu libro, tío! ¡Me ha encantado!
¡Ay, cómo me alegro!
Es que estamos en un permanente cambio, en una permanente actualización de todo lo que nos rodea.
Sí, es un no parar, es un poco la sensación de agujero de gusano, ¿no? De habernos caído un agujero negro y va todo muy rápido. La pandemia yo creo que también ha colaborado a ello, ¿no? Porque nos ha trastornado el sentido del tiempo y nos ha metido en un entorno tecnológico muy distinto, ¿no? Antes no hacíamos prácticamente, no sé, una videoconferencia, un montón de cosas que ahora hacemos con toda soltura y toda tranquilidad, ¿no?
Pero fíjate, y es curioso, Enrique, pero seguimos con malas coberturas, porque fíjate que tú estás en un teléfono y las coberturas no son brillantes, y todo avanzando, pero en el campo del teléfono, y esta es la demostración, ¿por qué tenemos estas lagunas?
Bueno, porque todo tiene que ir chocando con ciertos impedimentos, ¿no? O sea, al final podemos tener mejor cobertura cuando podamos tener muchas más antenas, pero tener antenas es complicado, hay que ponerlas, hay que desplegarlas, hay que pedir permisos y todas estas cosas, con lo cual no es simplemente tener la tecnología, es desplegarla también, ¿no? Que es un complicado.
Enrique, hay muchísima gente que está pensando que la revolución ya se produjo con el invento de Internet en su momento, pero aquello yo creo, y es mi modesta opinión, yo no soy un experto como tú, yo creo que eso fue solamente el comienzo, esto es un no parar.
Sí, es un no parar, y además es que aquella primera versión de Internet que empezamos a utilizar pues era algo que había que ser pues bastante friki para saber utilizar, y que tenías que, no sé, si no tenías la capacidad de montar un servidor o de saber HTML o JavaScript y todas estas cosas, tu papel poco menos que era el de hacer clic y leer, no podías hacer más cosas, ¿no? De ahí pasamos, si lo piensas, a una segunda versión de Internet, sí. Que empezó a llamar Web 2.0, donde te podías abrir una cuenta en algunos sitios y esos sitios te permitían crear contenido. Te podías abrir una cuenta en Twitter o en Facebook, o te podías abrir un blog y cosas por el estilo. Y si te fijas, todo eso ha acabado dependiendo de muy poquitas compañías. Compañías que se han convertido en las más grandes del mundo, sí, además, ¿no?
Sí.
Pues ahora llega una nueva evolución. Uh-huh. O sea, fíjate que llevamos un montón de años usando Internet sin parar, ¿no? En algunos casos casi desconectándonos, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de que lo que es el protocolo principal de Internet, que se llama el TCP/IP, la mayor parte de la gente no tiene ni maldita idea de lo que es. Uh-huh. Y sin embargo lo estamos utilizando,
¿no? Sí, es, fíjate, todo lo que nos estás contando a mí automáticamente me lleva a situarme en cómo comencé yo, y le estará pasando a muchos oyentes, a muchos ponedores que nos están escuchando ahora mismo aquí en la COPE, ¿cuál fue su primera toma de contacto con Internet? Yo creo que el mundo se abrió gracias a Windows 95. Lógicamente, si digo algo que no sea real, no tienes ningún problema y dices, Pulpo, estás patinando.
No, pero es verdad, o sea, Windows 95 fue la primera versión de verdad mayoritaria, de uso mayoritario, que la gente empezó a instalar, y a partir de ahí, pues ya el navegador te venía con el sistema operativo y tal, entonces la gente empezó a utilizarlo con mucha más asiduidad, ¿no? Lo que ocurre es que es un poco eso, que hablamos de cosas que han ido cambiando pues pasito a pasito, ¿no? Y que hasta pues, bastante después, fíjate, yo llegué a California en el 96 para hacer mi doctorado, me encontré con una Internet que estaba explotando en aquel momento, ¿no? Cuando volví en el 2000, pues era una sensación de, oye, pues yo hablo de estas cosas aquí en España y resulta que de repente la gente se fija mucho en lo que digo, ¿no? Y me lo publican y estas cosas. Era una sensación bastante curiosa. Pues eso, vuelvo a tener la misma sensación de estar surfeando una ola, ¿no? O sea, en aquel momento me pilló en California y tenía, pues eso, explotó Internet y yo estaba en California y venía la ola y yo tenía tabla de surf. Pues perfecto, ¿no? ¿Ahora qué ocurre? Pues que lo que llega es sí. Una serie de tecnologías, la cadena de bloques, la inteligencia artificial, metaverso, una serie de cosas que van a cambiar mucho cómo interaccionamos, cómo vivimos o cómo trabajamos. Uh-huh. ¿No? Que me vuelve a tocar lo mismo, ¿no? Intentar explicarlo de manera que lo entienda todo. Uh-huh.
Porque, Enrique, lo que ahora mismo tenemos delante de nuestros ordenadores en uso masivo, lo que tiene pues la gente normal y corriente, como puede ser mi audiencia, como puede ser yo mismo, que somos usuarios normalitos de uso doméstico de Internet, son web 2.0, pero dicen que viene la web 3.0, donde va a cambiar todo radicalmente. Hay gente que ya está con miedo.
Sí, o sea, piensa que en este momento tú en Internet, ¿quién eres? ¿No? O sea, yo normalmente voy por el mundo como enrique.dance@gmail.com, pero uh-huh. Eso es porque me lo permite Google. Claro. ¿No? Me lo conocí de Google, o voy a ir por el mundo si quieres como enrique.dance@ie.edu, pero eso es porque mi universidad, ¿no? Y university me lo permite. Claro. ¿No puedo ser yo mismo con mi propia identidad? Pues hombre, parece interesante, ¿no? Y es más, si yo genero mi propia identidad en lo que se llama un wallet criptográfico, un wallet es donde ahora la mayor parte de la gente pone sus criptomonedas.
Sí, que es como un monedero, ¿no?
Exacto, un monedero digital. Uh-huh. Además de guardar criptomonedas, puedes guardar, por ejemplo, tu identidad o todo lo que haces en Internet, de manera que lo compartas con quien tú quieres. No necesariamente por el hecho de ir con una dirección de Gmail y lo compartes con Google, ¿no?
Uf, qué interesante. Claro, tú a lo que te estás refiriendo es que igual que tenemos un número de DNI, que eso es personal e intransferible y no va a haber nadie que vuelva a tener ese número de DNI, tú lo que estás pidiendo a lo mejor es que reorganizar un poco toda la información y que todo el mundo tenga una sola identificación a nivel mundial.
Bueno, una sola o las que quiera.
O las que quiera.
Claro, te puedes crear los wallets que quieras, pero yeah. La cuestión es que todo lo que hagas en Internet está reflejado en la cadena de bloques y por lo tanto eres responsable por ello. Si tú haces clic en una página web y no te fías mucho de ella hoy en día porque te parece, no sé, que tiene mala pinta o que sí, no la conoces.
Que es sospechosa. Sí.
Sí. Y sospechosa, pues seguramente no haces nada. En la web del futuro, pues como todo estará auditado y digamos notarizado en la cadena de bloques, pues la confianza estará embebida en el sistema. Tú puedes ir a una web y como estás generando un contrato en cada clic que hagas o en cada pedido que hagas, ese contrato lo podrás conformar con delante de un notario, delante de un juez.
Claro. Claro, hombre, ahora también nos ayuda mucho el DNI electrónico para la identidad, al menos en España, el certificado electrónico nos viene muy bien a los que somos autónomos y tenemos que contratar pues con la administración del Estado y a veces te piden un presupuesto de algo y tiene que ir tu sello y a mí me gusta que se organice todo eso.
Claro, imagínate dentro de poco cuando la gente se empieza a encontrar con que necesita operar dentro de la cadena de bloques para muchas cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, a alguien les tiene que haber explicado de qué va esto. Es más, no solo a alguien se lo tiene que haber explicado, alguien tiene que haberles propuesto que hagan ejercicios para enterarse de qué va, ¿no? Entonces, hoy en día, pues el hablar de pues criptomonedas hace que mucha gente diga, uy, eso es peligroso, es una estafa, es no sé qué. No, pues eso es el futuro del dinero y tienes que entenderlo. Y como tienes que entenderlo, pues alguien te tiene que decir, hombre, métete en este sitio, compra algo, nada, 20 euros, lo que quieras gastarte simplemente para probar, porque no se trata de especular, se trata de entenderlo, claro. De entender cómo lo compras o de entender cómo lo pasas a tu wallet.
Uh-huh. Hay un libro que toda nuestra audiencia ya está, bueno, pues al alcance de ellos, está a disposición de toda la gente que me está escuchando, se llama Todo vuelve a cambiar, el autor es el ponedor que ahora mismo nos está atendiendo en directo en la cadena COPE, se llama Enrique Dance, con el que estamos hablando, y por ejemplo, sí que me gustaría, Enrique, que nos dieras tu opinión de algunos temas que me llaman muchísimo la atención. Yo no he profundizado mucho en él, es más, me da un poquito de miedo, que es el metaverso, y el metaverso está en el orden del día, hay gente que habla del metaverso, ¿esto de qué va?
va de hacer internet, digamos, tridimensional e inmersivo, pero lo que hemos visto hasta ahora no es el metaverso. Lo que hemos visto hasta ahora es lo que podríamos llamar un mundo virtual, o un Second Life, o un videojuego un poco glorificado. Para que sea el metaverso, lo que nos falta es que quien nos proponga esto no sea una compañía, sino que sea un conjunto de protocolos abiertos que cualquiera puede utilizar para montar en el metaverso lo que le dé la gana. Es decir, será un metaverso cuando no dependa del Meta de turno, del Facebook de turno o de la compañía que sea. Fíjate que para que Internet se convirtiese en lo que es, tuvo que abandonar la perspectiva de pertenecer a una compañía y convertirse en un conjunto de protocolos abiertos.
Claro, claro.
Lo que va a pasar con el metaverso es que en vez de probar a meterte en Horizon Worlds, por ejemplo, que es el metaverso de Meta, ¿no? O en donde quieras, en Decentraland, que es otro, en cualquiera de ellos, pues lo que harás será simplemente tomar tu autentificación, tu identificación en tu wallet y montarte el metaverso que tú quieras realmente para que sea tu presencia en Internet.
De lo que se está hablando estos días, y el otro día, por ejemplo, Carlos Herrera muy brillantemente en su programa Máxima Audiencia, millones de oyentes, y se puso a hablar del chat GPT. Esto es algo que sí que va a cambiar el mundo. Yo confío mucho en el que esto, una vez regularizado, va a cambiar el mundo. Esto es algo infinito, pero no controlado. Se nos puede volver a la contra.
No, esto realmente no es tan terrible como parece. Esto es un algoritmo que recombina estadísticamente un montón de documentos. No es inteligente, no piensa solo, no tiene autonomía, pero es capaz de hablar muy bien, porque lo han adiestrado con un modelo estadístico de miles de millones de parámetros. Con lo cual, pues hombre, a ver, yo estoy en una situación muy divertida. Yo llevo mucho tiempo escribiendo en Internet, mínimo un artículo al día durante más de 20 años, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que ChatGPT sabe quién soy. Entonces tú le puedes pedir, oye, escríbeme algo con el estilo de Enrique Dans, ¿no? Y ahí te lo escribe, y te lo escribe, digamos que se enrolla más, porque si un profesor, ya sabes, te
¡qué fuerte!
Hace subordinadas más largas y estas cosas.
¡Qué fuerte! me llamaba la atención que lo cuentas como si fuese lo más normal del mundo. O sea, que tú a un ordenador le digas que haga eso, pero con el estilo de otra persona, y que sea capaz de ejecutarlo, me parece que, de serio, que da un poco de miedo.
Sí, pero piensa que, por ejemplo, yo no suelo hablar mucho en mi vida personal en Internet, con lo cual, si le preguntas a ChatGPT si estoy casado, pues ChatGPT te contesta que sí, y me ha casado hasta con 5 mujeres diferentes, ninguna de las cuales es para mí. Pero además te lo dice con una convicción enorme. Te lo dice, sí, está casado con fulanita, etcétera. Pues, vamos, me he puesto hasta más hijos de los que tengo.
¡Qué barbaridad! Estamos en la cadena COPE, estamos disfrutando y aprendiendo un montón de cosas con Enrique Dans. Escribió en 2010 un ensayo titulado Todo va a cambiar, y la verdad que todo está cambiando, y de qué manera. Yo no sé, Enrique, ¿qué opinas tú de las criptomonedas, de los NFTs? Hay mucha gente que está invirtiendo, hay gente que está ganando y gente que está perdiendo mucha pasta, ¿eh?
Yo creo que la perspectiva no es de inversión. Uh-huh. O sea, esto es, de lo que estamos hablando es del dinero del futuro, y por lo tanto, cuando pase a ser el dinero del futuro, que no será un proceso fácil y que seguramente venga con algún tipo de cataclismo económico, si sustituimos el dinero del futuro, imagínate, es que quiere decir que nos hemos cargado el dinero del pasado.
Claro.
Y cargarnos el dinero del pasado es cargarnos el dólar, por ejemplo, ¿no? Que ha sido la divisa patrón durante, claro, durante muchas décadas, ¿no?
No lo van a poner fácil, para que el dólar caiga, ¿eh?
No. En septiembre Estados Unidos está anunciando que seguramente deje de pagar su deuda. Entonces ya veremos qué ocurre, pero esto lo que va a hacer es que el dólar caiga seguramente y que mucha gente busque como refugio las criptomonedas. Porque lo interesante de las criptomonedas, y ojo, no cualquier criptomoneda, sino las que tengan ya una implantación fuerte, seguramente Bitcoin y Ethereum son las únicas que cumplen ese requisito en este momento, ¿no? Pero lo que tienen de bueno, ¿qué es? Pues que no dependen ni de un banco central, ni de un país, ni de nadie. Dependen solo de la matemática, solo del algoritmo.
Es increíble. Mira, me llama mucho la atención, pero claro, profundizando un poco en quién eres, que también tienes una trayectoria impecable, en tu libro, lo que he leído es que, bueno, pues nos cuentas que gracias a la fortuna de la suerte, tus padres te regalaron un ordenador cuando casi nadie tenía ni siquiera pues medios de poder acceder al suyo propio. ¿Cómo fue la historia? Porque seguro que ese ordenador, ese primer ordenador, ese primer contacto con las teclas y con la pantalla, te ayudó a dedicarte a lo que hoy te dedicas.
Fue un poco desesperante, porque era una máquina que sí, que podías hacer un montón de cosas con ella, pero esto era previo a Internet, ya del 80 y poco. Y claro, no, todavía no había Internet.
Sería Pascal, ¿no? El idioma Pascal, me imagino.
No, ni siquiera.
¿Ni siquiera?
Era mecedor, bueno, sí, era lo que tú le pusieras, pero en principio era un ordenador con dos disquetes, un disco duro, que yo llego a casa, el primero, que yo no lo quería, o sea, yo quería que mi padre me regalara un coche, y de repente apareció, ¿no? Me dijo que un ordenador, y yo era como, papá, ¿qué es esto?
¿Qué,
¿no?,
es esto?
Y resulta que lo enciendo, y aquello lo que me dice es, ah, dos puntos, intermitente, ¿y qué hago ahora con esto? O sea, me tuve que buscar la vida. O sea, tienes que buscarte amigos frikis que te presten un programa, que no sé qué, y empezar a hacer cosas. Pero claro, te das cuenta que cuando las haces, el hecho de que las hagas las convierte en diferenciales. O sea, yo tengo mi carrera llena de trabajos que he presentado, pues que a lo mejor serían mejores o peores en algunos casos, o iguales que los de mis compañeros, pero yo invariablemente tenía un plus de nota porque mis trabajos estaban preciosos.
Claro.
Porque claro, en aquella época, pues presentar algo con un proceso de textos, con tipos de letra distintos, con negrita, con cursiva y con pies de página, era como ¡guau! ¿No? Impresionante.
Yo te digo, claro, adentrarte en ese mundo es como lanzarte a un abismo y ponerte ahí a experimentar, a pensar, a desarrollar, en que luego todo eso tendría que avanzar, y fíjate cómo ha avanzado y cómo lo has aprovechado en tu carrera. Para finalizar, hay mucha gente que nos está escuchando y que, oye, tiene su cierta edad y tiene también sus ciertos miedos, porque piensan que tanto avance de la tecnología, tanto avance de la informática, eso al final se va a traducir en pérdida de puestos de trabajo. Tú ahí, como experto, ¿qué les tienes que decir a los ponedores que piensan así?
Yo lo que les digo es que la tecnología en general no te deja sin trabajo. Lo que te deja sin trabajo es otro muy parecido a ti que sabe usar tecnología.
Oh, qué bueno.
Realmente lo que tienes que hacer es, o sea, la inteligencia artificial no se va a llevar tu puesto de trabajo, pero va a llegar alguien que sepa utilizar inteligencia artificial, que lo hará por tanto mejor que tú. Entonces lo que tienes que preocuparte es de meterte en la tecnología lo antes posible, que es lo que intento alertar en mi libro. Oye, pues haz este ejercicio, ¿no? Coge el dinero que te ibas a gastar en unas copas y cómprate unos 20 euros de criptomonedas, que no es casi nada, no es prácticamente nada, pero ¿qué te va a ayudar? Te va a ayudar a entender cómo se compran, cómo se sacan de donde las compraste, cómo las metes en tu wallet, y una vez que las tienes en tu wallet, ¿qué puedes hacer con ellas? ¿Por qué? Pues porque dentro de poco esos mecanismos van a estar en todas partes. Y te lo vas a encontrar en tu entorno profesional, ¿no?
Qué interesante, y sobre todo cómo mola que avance todo esto y que la humanidad nos podamos estar aprovechando de esto que estamos viviendo en el día de hoy. Yo hace 4 o 5 días lo hablaba con mi mujer y es, joder, yo me estoy acercando ya a los 50 años, los cumpliré en febrero del año que viene, pero le digo, joder, Laura, ¿te das cuenta cómo nos estamos aprovechando de la tecnología que a día de hoy tenemos y que el día de mañana será el doble de mejor, pero que lo que nosotros tenemos a día de hoy es increíble y cómo nos ayuda?
Es de locos. Lo que pasa es que también tenemos que mantener nuestro, digamos, sentido crítico. O sea, hasta ahora tú buscabas algo en Google, por ejemplo, y te daba 10 alternativas y tú decidías en cuál hacer clic. Ahora, si se lo preguntas a ChatGPT, te da un párrafo perfectamente bien redactado y con apariencia de que está muy bien, y la mayor parte de la gente ya ni piensa, ya se lo cree.
Claro.
Pero claro, eso te convierte en más manipulable, en expuesto a las posibles alucinaciones que tenga el algoritmo, etcétera.
Claro, no contrastan. Bueno, Enrique, no te entretengo más, todavía te da tiempo a dormir un poquito si es lo que quieres. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y te aseguro que ha sido una delicia leerte y encima poder presumir un día que pueda decir que aquí estuvo Enrique Dans poniendo las calles con nosotros.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Que vaya muy bien. Gracias por este libro tan maravilloso que recomendamos a todos nuestros ponedores. Todo va a cambiar. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea, y a todos los ponedores. ¿Qué tal?
Qué grande. Con la cantidad de kilómetros que te has hecho y todavía tienes energía, ¿eh?
Buah, pues mira, Pulpo, hermano, ahora mismo llevo 1.660 kilómetros exactos y 18 horas de conducción, y lo que me queda.
¿Qué ruta te has tenido que hacer? Porque te has encontrado con una carrera de las buenas.
Pero de las buenas buenas que no se encuentran cada día. Yo empecé mi turno esta mañana sobre las 8:30, y a las 3:30 de la tarde me salió un aviso de central para recoger a unos clientes en un hotel, que resulta en un hotel de Mojaca, que es donde pertenece la licencia estatal en la que trabajo yo.
Uh-huh.
Y claro, era un matrimonio de unas personas mayores y la mujer se encontraba mal, tenía el vuelo de vuelta de sus vacaciones previstas para este miércoles, pero se encontraba mal y han tomado la decisión de volver a casa, a Gerona, y me ha tocado a mí. Uh-huh. Y nada, y volviendo para casa.
Y claro, ¿cómo se prepara un taxista para hacer una ruta tan grande? Porque claro, el coche estaba en perfectas condiciones, no te ha dado ninguna pereza, ¿estabas descansado?
Pues estaba descansado, sí. Como ya te he dicho, empecé a las 8 de la mañana, 8, sí. 8 y media, a las 3 y media me salió el aviso. Y los taxistas tenemos que estar preparados para la guerra. Aparte de taxista, he sido camionero también. Estuve en Inglaterra y te intenté varias veces en directo con vosotros y por fin lo he conseguido. Estoy muy contento de ello.
Qué bien. ¿Te sientes ponedor? ¿Te gustan las historias que contamos y que demostramos que suceden entre las 4 y las 6 de la madrugada en España?
Me encanta, Pulpo. Me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Qué bueno.
Y te lo digo con el corazón en la mano. Y de hecho, esto fue pura casualidad, porque estaba en Inglaterra, como te comentaba antes, trabajando con el camión y estaba probando a escuchar varias emisoras diferentes y me acordé del paisano Herrera, que es de aquí de la tierra. Digo, ahí va, digo, pues voy a poner la cadena COPE. Y la casualidad de que empezaba el programa tuyo y estoy picado en escucharlo cada vez que estoy de noche. No puedo pasar. Y de hecho muchas veces cuando no tengo el turno de noche y no puedo dormir por lo que sea, pues yo poniendo las calles me ayuda a conciliar el sueño.
Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, ¿y me puedes contar qué te ha reportado económicamente hablando una carrera de semejante kilometraje?
Bueno, pues a mí directamente por lo que me toca en mi salario, porque yo soy asalariado. Uh-huh. Pero la carrera ha sido una cantidad importante de dinero que muchas personas no la ganan al mes.
Ya imagino. ¿Y la persona que contrató el servicio pidió presupuesto con antelación?
Efectivamente. Pidió presupuesto, mi jefe se lo dio, le aplicó un poquito de descuento, que es el mismo que le he aplicado yo, y nada, y una vez que llegamos a destino, yo le pregunté al hombre el precio que ya había tratado con mi jefe. Uh-huh. Coincidía con el que me dijo mi jefe. Cogí el datáfono, le marqué la cantidad, la cobré y, como decimos aquí en nuestro pueblo, cada mochuelo su olivo.
¡Qué grande! Muy bien, Pedro. No te quito más tiempo, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Que tengas un gran lunes y descansa, por favor, descansa.
Sí, en cuanto llegue a casa, Pulpo, una cosita, en cuanto tenga el diploma lo pondré aquí en el estacio, mandaré la foto y también quiero felicitar a todas las madres por el Día de la Madre. Y decirte que cuando era pequeño también fui campanero.
Qué bueno, lo que hemos contado hace un rato, es verdad. Qué bien, qué bien.
Sí, yo tocaba las campanas en el pueblo, sí.
Qué bien, Pedro, qué historias tan bonitas. Cuídate mucho, feliz lunes, hermano, hasta luego.
Igualmente, un abrazo para todos de Perico el Tamaco, de Turre.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días. Hoy hay que acordarse de alguien muy grande que nos dejó hace 11 años. Parece mentira que Donna Summer se nos fuese. Primero, siendo, hombre, muy joven no era, pero se marchó en un momento muy importante de su carrera musical porque seguía ofreciendo números uno. Y tiene tantas buenas canciones, Herrera, que yo creo que elegir la del arranque para este momento de radio, sinceramente, lo he pasado un poquito mal.
Heaven Knows.
Sí, correcto. Me parece tan buena esta canción. La canción va sola, va, es un no parar, es un flow.
Yo fíjate, la canción la descubrí en el musical de Donna Summer en Broadway. Hace de esto 6 años aproximadamente, 5 o 6 años. No la había conocido en la discografía de Donna Summer y ahora me parece imprescindible.
Sí, me parece, efectivamente, tú lo has dicho, es una canción imprescindible porque primero te genera mucha alegría, te genera fuerza, te hace saltar de la cama o te hace afrontar la jornada de una manera muy, muy positiva. Pero es que te pones a mirar y a escuchar las canciones que esta mujer firmó y te quedas de piedra. Por ejemplo, una dedicada a nuestro medio. Y con banda, ¿eh? Con banda. Aquí no hay nada secuenciado. Aquí hay una banda tocando con esta canción, ¿eh? Uh-huh.
If by chance you heard it for yourself,
Quincy Jones le recomendó cómo tenía que hacer las cosas y Donna Summer es verdad que cambia radicalmente cuando se deja un poquito llevar por las manos del genio Quincy Jones. Qué flow, qué manera de cantar, va solo, es que esto va solo. Uh-huh. 150 millones de discos vendidos en todo el mundo.
No, fíjate que cuando empezó Donna Summer, yo me acuerdo que estaba ahí, decían que era mentira, ¿no? Era una cantante de coro y que habían hecho de ella una figura falsa. Y no, era un montaje.
Joder.
Era una tía que cantaba y tal y nada más. Claro, hasta que, en fin, bueno, ya aparece. Pero ella comienza con aquel I Feel Love, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Que parecía que es que estaba en plena coyunda. Incluso decían las malas lenguas. La grabó en plena coyunda, en el estudio, con su.
Eso había oído yo, sí. ¿Eh? Eso, sí.
Ya no, dice ella que...
No estábamos ahí, ¿verdad?
Que no, pero vamos, ella sí parece que estaba ahí.
Sí, y disfrutando, Herrera, y disfrutando. Bueno, hay muy buenas canciones que uno se puede quedar de Donna Summer. Este I Will Go With You me parece un temazo que emociona, que mantiene el sonido dance de la época... Y donde además yo le doy mucho valor a que las cosas no sean solamente las secuenciadas y que haya cosas electrónicas. Es que esta mujer cantaba con banda y eso lo valoro mucho. ¡Qué voz, Herrera! Hoy estamos disfrutando de Donna Summer porque en el año 82 recibía una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. A partir de ahí, claro, esas cosas se te meten de nuevo de lleno en la publicidad, te coloca de nuevo en los medios y hace que vendas otro puñado de discos. Yo creo que a esta mujer le vino muy bien.
Mira qué bonito. Dale.
Oye, muy guapa tu hija en las fachadas del Corte Inglés de España. Está en toda España, que lo sepas.
Está en, sí, desde luego Madrid.
Bueno.
Y también en algunos de Sevilla, no sé ya los demás, pero sí.
Bueno, yo no sé porque la gente está mandando fotos a mi Instagram, por lo menos, y diciendo, dile a la Herrera que vaya hija, ¿eh?
¿Tú ves?
¿Tú ya lo sabías o no? No te había dicho nada.
Sí, porque cuando... Hace dos semanas anduvo por aquí y me dice, me voy a Mallorca, voy a hacer una cosa del Corte Inglés. Bueno, la campaña de verano. Bueno, y ahí se quedó. Lo que yo no sabía que la campaña de verano iba en todos los centros, en todas las fachadas del Corte Inglés, que además anda que son pequeñas.
Claro, que este es todo lo que ese cuerpo que tiene, que debe medir como... Bueno, yo la he visto, que yo le he dado dos besos a tu hija, que ese cuerpo cuánto mide. Metro y pico, 80.
Más de un metro seguro, sí.
Bueno,
ten en cuenta que en las chicas despistan mucho también lo que se pone en los pies, ¿eh?
Ah, bueno,
en los pies se ponen cosas de...
Claro, bueno, pues ella, todo lo larga que es, está en las fachadas y mola porque, joder, la gente se para a mirar y eso es porque ahí se han hecho bien las cosas, Herrera, se han hecho bien las cosas.
Bueno.
Rushing Moments.
Más man.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
lo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, me voy sin alegría.
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, pero es mi vida y me tengo que marchar. No.
Las 5.